Hola amigos, ¿cómo están? Son las 4 de la tarde, vamos a iniciar ya. Enrique Villanueva con ustedes. Para aquellos que se suman por primera vez, bienvenidos. Nosotros desarrollamos aquí la enseñanza de esta filosofía del curso de milagros. Damos lectura a lo que es el libro de texto, que es la sección más voluminosa y quizás también la más difícil de comprender. Por ello, lo que hacemos es dar lectura párrafo por párrafo y explicar de qué se trata, cuál es la idea central de ese párrafo, cómo puede aplicarse a nuestra vida. Eso es lo que hemos venido haciendo por ya varios años. Estamos en el capítulo 30, ya acercándonos al capítulo final del libro de texto. Estamos muy contentos de ver que muchísima gente se ha beneficiado de esta ruta de aprendizaje que emprendimos hace ya más de 7 años. Y les digo, continúa. Quizás terminará la enseñanza o la instrucción del libro de texto, pero luego vamos a ver a qué otra área del curso de milagros podemos saltar para continuar con la instrucción. Así que gracias por estar ahí a todos. Déjenme ver quiénes nos saludan. Veo que ahí está desde Chile, Marcela, saludándonos. Dice cariños. Un abrazo, amiga. ¿Quién más está por acá? De Veracruz, México. Está Laura María. De Ecuador nos saluda Cire de Bat o de Balt. ¿Quién más por acá? A ver, muchos amigos de México, amigos de acá de los Estados Unidos, de Pensilvania, María López, de Texas también aquí en los Estados Unidos, de Duarte en California, amigos de Puerto Rico saludándonos, Janet Pérez, un abrazo. Y bueno, todos ustedes que se reúnen hoy día, gracias. Hay amigos de Argentina también. Cuando trato de presionar un botón, aparece otro. Es otra vez. A ver. Sí, bueno, ya se van sumando todo el grupo. Aquellos de ustedes que se están sumando por el lado de YouTube, les ruego que le hagan like al video para que los que no han sido notificados puedan sumarse ya o se enteren de que estamos al aire en este momento y puedan acercarse. También les comento que saliendo del video a las 5, nuestro amigo Horacio Faveiro, en su canal Horacio Faveiro Todo Positivo, tiene su video de afirmaciones para el mes de octubre. Siempre él inicia el mes haciendo una secuencia de afirmaciones positivas. Les recomiendo que hagan la meditación con él porque en sumarse están elevando la vibración del grupo. Así que a las 5, que saltemos para allá, para el canal de Horacio, nos vemos por allá. Y a las 7, por el canal de mi hermano Boris, vamos a hacer una entrevista. Boris quiere preguntarme un poco acerca de cosas, de situaciones más personales, así que vamos a hablar con él en su canal. Su canal se llama D, la letra D, y luego un guión, mente musical. Ese es el canal de mi hermano. Lo pueden encontrar también en Facebook, donde hay varios videos de él. Y a las 7 de la noche, hora de California, vamos a hacer una conversación con Boris, o sea que en unas que 3 horas desde aquí. Bueno, entonces para iniciar siempre hacemos una visualización creativa, así que les voy a pedir que procuremos mantener columna recta, colocamos mano derecha encima de la izquierda, los dedos pulgares se tocan, dejamos las manos reposar en los muslos, cerramos los ojos y respiramos despacio y lento por la nariz. Al inhalar sentimos llenarnos de vitalidad, de paz, de calma. Al exhalar dejamos ir cualquier tensión o malestar fuera del cuerpo, fuera de la mente, fuera de este lugar. Y así vamos respirando, sintiendo cómo esta energía vital se instala en nosotros y abre nuestra conexión, nuestra comunicación con el universo espiritual. En el centro de nuestro pecho vamos a ver esta luz brillante que emite sus rayos en todas direcciones. Es la luz del cielo que pasa a través de nosotros y ahora permitimos que uno de estos rayos fluya desde nuestro pecho hacia arriba, que salga por la coronilla de nuestra cabeza y se eleve fuera del cuerpo y fuera del planeta. En lo profundo del espacio vamos a sentir cómo esta luz se encuentra con una fuente de energía más alta, más brillante, más grande. Vemos ahí un sol blanco gigantesco que representa la paz y el amor ilimitados de nuestro Creador y vamos a pedirle a esa fuente de energía y vida que nos envíe un rayo de su protección. Observamos cómo desde allí se emite este haz de luz que viaja por el espacio acercándose a la Tierra. Vamos a observar cómo esa luz, como una cascada brillante, atraviesa la atmósfera y desciende en el lugar donde cada uno de nosotros está haciendo esta labor, este trabajo mental. Al respirar otra vez, sentimos a la luz ingresar, atravesando el techo del lugar en donde estamos y derramarse sobre nosotros, ingresando por la parte alta de nuestras cabezas. Vamos a sentir cómo la luz nos llena, todo nuestro cuerpo se hace radiante y la luz pasa a través de nosotros hacia la tierra. La dejamos descender atravesando la corteza hasta llegar al corazón del planeta. Y así nos enraizamos energéticamente con nuestro mundo. Sentimos como combinado nuestra energía con la de la Tierra, y el planeta Tierra extiende su luz ahora hacia nosotros, la luz que sube por nuestros pies y que se extiende desde el centro de nuestro pecho en un radio amplio de 200, 300, 400 metros alrededor de nuestro cuerpo físico. Esta luz todo lo armoniza, todo lo pone en paz. Vamos a dejarla extenderse en un radio más amplio, 700, 800 metros, y conforme respiramos la dejamos extenderse hasta un kilómetro de distancia. El diámetro es enorme y nuestro campo de luz está tocando ya el campo de luz de nuestros hermanos en otras ciudades, países. Vamos a sentir cómo estamos con nuestra intención formando una red de energía que envuelve al planeta. No importa el lugar donde ustedes se encuentren, nuestra luz está ahora unificándose y formando esta red que cubre a todo nuestro mundo en una red de armonía y paz. Nosotros ponemos nuestra intención en que esto va a sembrar las bases de un nuevo estado de conciencia para toda la humanidad. Nos hemos comprometido con ese trabajo y nos decidimos ahora a funcionar como una sola mente, como la mente del Dios Hijo, como la mente de Cristo. Para afianzarnos en esta decisión conjunta, vamos a hacer la oración que el curso de milagros nos ha enseñado, que dice: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que él desee, porque sé que él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Con esta oración vamos abriendo nuestros ojos y estamos listos para iniciar el capítulo 30. Ahí nos quedamos, en el inicio del capítulo 30, la página 704. Estamos en la introducción que dice el nuevo comienzo. Como les digo, estamos casi terminando el libro de texto y sin embargo el curso nos dice que este es un inicio. Este es el nuevo comienzo. Veamos de qué se trata, ¿no? Vamos a ver lo que dice acá la introducción. El nuevo comienzo se convierte ahora en el foco central de nuestro programa de estudios. No hay duda con respecto a cuál es la meta. El despertar, ¿no? La unidad. Dice, pero ahora se necesitan métodos específicos para alcanzarla. O sea, sabemos a dónde queremos llegar. Queremos volver a nuestra conciencia del cielo otra vez. Queremos volver a la unidad con el Padre, con el Creador. Sin embargo, nos dice acá, tenemos que usar un método específico para alcanzarlo. Todos los capítulos previos han ido en la dirección de hacernos conscientes de que no estábamos en esta ilusión por accidente, sino que nosotros habíamos decidido hacerlo, que no era el universo castigándonos, sino que era nuestra mente la que tomó la decisión de proyectar un universo como este. Y ahora que ya hemos llegado a ese reconocimiento, ahora necesitamos un método específico para alcanzar la meta del despertar. Luego dice, la rapidez con la que la puedes alcanzar depende únicamente de esto, que estés dispuesto a poner en práctica cada paso. Eso es algo que siempre repito a la gente en los dos canales, ¿no? La gente me dice, ¿cuándo voy a despertar? Bueno, cuando hayas entrenado tu mente. O me dicen, ¿cuándo es que voy a sanar de esta condición crónica? Cuando te hayas liberado del miedo. Pero ¿cuándo es que va a pasar? Cuando hayas enfrentado el miedo, cuando hayas usado tu mente de forma adecuada, cuando hayas entrenado tus pensamientos, cuando observes tu mente lo suficiente como para corregir el rumbo de la clase de proyección que estabas haciendo. Y entonces acá dice, cada uno de ellos te ayudará un poco más cada vez que lo practiques. O sea, cada paso que se te enseña en el método te va a ayudar un poco más. Pero obviamente nadie puede dar los pasos por ti. Se te está señalando una ruta, se te señala un camino que ahora tú debes recorrer. Nadie puede recorrerlo como tú y nadie puede recorrerlo por ti. Entonces es tu responsabilidad hacerlo. Dice, cada uno de estos pasos te ayudará un poco más cada vez que lo practiques, y todos ellos juntos te conducirán más allá de los sueños de juicios a los sueños de perdón, liberándote así del dolor y del miedo. Ninguno de estos pasos es algo nuevo para ti, pero todavía son ideas más que reglas por las que riges tu pensamiento. O sea, estos pasos no son nuevos en el sentido de que ya se te han ido explicando a lo largo de los diferentes capítulos del curso de milagros. Sin embargo, todavía permanecen en el plano del mundo ideal, Todavía no has encontrado una aplicación. Todavía no sigues el camino. Sabes que hay un camino, intelectualmente dices, lo voy a recorrer, pero todavía no estás avanzando. No has dado los pasos en la dirección de ese camino. Entonces, por ahora todavía es un proceso intelectual para ti. Usas tu mente para señalar una posición, pero todavía no has usado tu mente para recorrer el sendero, ¿no? Es lo que decía Morpheus en la película de Matrix, cuando está hablando con su discípulo en ese momento, Neo, que todavía no había despertado. Morpheus le decía, no debes confundir knowing the path with walking the path. No confundas conocer el camino con caminar el camino. No son lo mismo. Y es exactamente lo que nos está diciendo el curso acá. Todos ellos, todos esos pasos te conducirán más allá de los sueños de juicios a los de perdón, liberándote así del dolor y del miedo. O sea, te llevarán de los sueños de dolor a los sueños felices. Siguen siendo sueños, ¿no? Igual, los sueños de juicio son sueños dolorosos. Los sueños de perdón son sueños armoniosos. Siguen siendo sueños. Recordemos que en el cielo el perdón es innecesario. Pero aquí, mientras estamos en este plano, tenemos que perdonarnos por toda la fabricación de realidad que estamos haciendo. Entonces, dice acá, ninguno de estos pasos es algo nuevo para ti, pero todavía son ideas más que reglas por las que riges tu pensamiento. Por lo tanto, necesitamos ponerlos en práctica por algún tiempo, hasta que se conviertan en las reglas por las que riges tu vida. Nuestro propósito es ahora convertirlos en hábitos, de modo que estén a tu disposición en caso de necesidad. Fíjense qué interesante lo que dice el curso. Voy a repetir la última frase y quiero que la escuchen con atención, ¿no? Te está invitando a poner en práctica esto y luego te dice, el propósito es ahora que esta práctica repetitiva se convierta en un hábito, de modo que estén a tu disposición en caso de necesidad. Aquí nos está poniendo en claro que tú primero practicas sin verdadero conocimiento, pero tienes la esperanza de que esto llegue a convertirse en parte de ti. Entonces llega a ser conocido, ¿no? Y ahora entonces lo practicas con conocimiento, pero aún no has llegado al punto en el que es automático el proceso. Y ahora tienes que seguir practicando, más allá del recorrer el sendero, hasta que el sendero ya no se sienta cansino, hasta que no se sienta como agotador. Pero para eso tienes que seguir practicando. Cuando yo practicaba artes marciales, por ejemplo, tú podías hacer una posición del kumite, por ejemplo, el oisuki, que era el ataque, ¿no? Y tú puedes pensar que lo estás haciendo bien, pero venía el profesor y te colocaba el otro puño a la altura de la cintura, protegiendo la parte baja de las costillas, y luego levantaba tu puño y lo ponía a la altura de la nariz. Y entonces tú decías, todavía no estoy haciendo la forma correcta del movimiento marcial. Y poco a poco ibas puliendo. ¿Y de qué dependía que pulieras tu manera de desempeñarte en la danza marcial? Dependía de la repetición. Al principio sabías en tu mente cómo tenía que ser, pero todavía no estabas haciendo los movimientos adecuados ni tenías la práctica necesaria. Luego seguías practicando y practicabas hasta que el movimiento iba puliéndose, hasta que de pronto ya estabas aparentemente haciendo la posición adecuada, el movimiento tal y como debía ser. Sin embargo, todavía necesitas practicar más. ¿Hasta cuándo? Hasta que este movimiento sea automático, hasta que yo no tenga que pensar en él, hasta que se haga a través de mí sin esfuerzo. Eso puede pasar, pero requiere de que yo practique. No hay otra forma. Bueno, con el curso de milagros es lo mismo. Tú vas a tener que practicar todos estos principios, aplicarlos a tu vida. Sí, qué lindo el perdón a nivel teórico, ideal, ¿no? En el cielo. No, el perdón es aquí en la tierra. Aquí es donde tienes que perdonar. Aquí es donde, por más que sientas la tentación y el deseo de juzgar al otro, aquí es donde tienes que detenerte y decir, ahora es cuando debo aplicar los principios del curso. Ahora debo caminar el camino que he conocido intelectualmente en los capítulos previos. Ahora es cuando tengo que esforzarme un poco más para ver la aplicación práctica de esto que he estado aprendiendo todos estos años. Solamente la práctica me va a llevar a la maestría. ¿Qué significaría la maestría en este caso? El despertar, maestría espiritual. Estos son los maestros de Dios de los que el curso de milagros ha estado hablando desde el primer capítulo. aquellos que se aplican a usar estos principios, aquellos que los repiten una y otra vez hasta comprenderlos, aquellos que no los enseñan solamente de la boca para afuera, sino en la práctica, porque la gente ahora aprende de su ejemplo de vida. Así es como debería ser. Vamos entonces a la sección 1. Dice reglas para tomar decisiones. Escuchemos esto. Reglas. ¿Bien? Tomar decisiones es un proceso continuo. Fíjense lo que está diciendo. Porque uno dirá, no, yo tomo decisiones una vez a las 500. No. Estás tomando decisiones todo el tiempo. No te das cuenta de ello, es otra historia. Pero fíjense, tomar decisiones es un proceso continuo, pero no siempre te das cuenta de cuándo las estás tomando. Mas con un poco de práctica, con aquellas de las que ya eres consciente, comienza a establecer un patrón que te ayudará con las demás. A ver, entonces, ya eres consciente de ciertas decisiones que estás tomando. Te está diciendo eso. No eres consciente de todas las decisiones. Porque, por ejemplo, tú dices, yo no tomé la decisión de que esa persona me fastidiara en la línea del mercado. Yo no tomé la decisión de ponerme en conflicto con mi vecino por lo que hizo con el carro. Yo no tomé la decisión. Claro, todavía lo niegas. Todavía no te das cuenta de cómo tu mente sigue siendo el soñador. ¿Quieres pensar que este soñador solamente fabricó ciertos sueños? Pero los demás no. Los demás son sueños de los demás, dices tú. Bueno, el curso te dice, toda la ilusión en la que te has envuelto es tu sueño. Por lo tanto, todas son tus decisiones. Que no seas consciente de todas ellas, no importa. Sé consciente de aquellas de las que eres consciente. ¿Okay? Con un poco de práctica, con aquellas de las que ya eres consciente, comienza a establecer un patrón que te ayudará con las demás. A ver. Yo sé que había tomado esta decisión equivocada de mantenerme en conflicto con mi hermana o mi hermano. Y cada vez que le hablaba, siempre le sacaba en cara esta situación. Ahora que soy consciente de eso, tomo la decisión de no ponerme en conflicto con ellos, más bien tener una relación, como debería ser, una relación de amor con mis hermanos. Entonces, no voy a ir por ese lado, no voy a sacar en cara nada, no voy a tocar ese tema nunca más, renuncio a él en este momento. Esa fue una decisión consciente. Y ahora voy, hablo con mi hermana, con mi hermano, y pasamos un excelente rato y nos reímos en el teléfono y la pasamos bien. Bien. ¿Qué pasa si la próxima vez que voy a hablar con ellos, yo digo, bueno, como ya estamos bien, voy a tocar este tema que no quería tocar la vez pasada? No, tú ya habías renunciado a él. Dijiste que no era importante, dijiste que era una ilusión, mandaste la ilusión al reino de las ilusiones, no lo traigas al presente, no lo conviertas en real para ti otra vez. Ok, tomo la decisión de mantenerme en paz respecto de mi hermana, de mi hermano. Entonces la llamo otra vez y no toco ese tema y me afianzo en la idea de que nunca más voy a volver a tocar ese tema. Estoy practicando, estoy ejercitándome en el perdón de concebir esas ideas. Ahora, pero tú dirás, esa idea me tortura, todavía está ahí, es como que la tengo en la punta de la lengua, quisiera hablar de esto, quisiera decirlo y gritar. ¿Quién ha concebido esa idea? ¿Quién es el padre de esa idea? Tú eres el padre de esa idea, ¿verdad? Sí, son tus creaciones, esos pensamientos, esas emociones, eso que quieres expresar y que se siente como que genera caos, son tus creaciones. ¿Qué tienes que hacer con tus creaciones si no estar en paz con ellas? Me perdono por sentir esto, me perdono por haber pensado de esta manera. Reconozco y abrazo este pensamiento como lo que es, solamente un pensamiento. No, no necesita tener una expresión caótica en el mundo. Simplemente lo abrazo y lo dejo ser y lo suelto. Y ya está. Entonces me integro y es como que esa energía ya no cumple la función que mi mente le había asignado antes, la función de ser un hijo para la guerra. Es un pensamiento que yo orientaba a la destrucción, no más. Ahora abrazo a este hijo, lo convierto en parte de mi mente y desaparece toda la belicosidad y se acabó. Y ahora cuando hablo con mi hermana y con mi hermano, estamos en paz. Estamos tranquilos, conversamos, nos reímos y ya ni siquiera me acuerdo. Cuando trato de acordarme de eso que quería sacarles en cara, ya no está. Se borró. Lo he ignorado por tanto tiempo que he abrazado ese pensamiento hasta convertirlo en parte de la totalidad. Ya no tiene que expresarse con belicosidad, no tiene que pasar así. Eso pasó porque yo me hice consciente de mi deseo de mantenerme en unidad, no en separación. Eso ocurrió porque yo renuncié a los pensamientos de juicio y me fui por los pensamientos de perdón. Ocurrió porque tomé una decisión respecto de eso. Y esa decisión me va a ayudar con todas las otras decisiones. Porque se sintió tan bien hacer este cambio que ahora quiero cambios en todas las áreas de mi vida, no solamente con mi hermana y mi hermano, sino también con mi vecino y con la gente del trabajo y con mi jefe y con mis subordinados y con los trabajadores y con esto y con el otro, con todos. Entonces, no es conveniente que te preocupes por cada paso que tengas que dar. Si adoptas una perspectiva correcta al despertar, habrás ganado ya una gran ventaja. O sea, no te está diciendo que te preocupes de absolutamente todo lo que tienes que hacer, porque tú dirás, es abrumador, me tengo que poner en paz con este y con este y con este y con este y con este. ¿Qué es preocuparte? Pre es antes de la ocupación. Lo que quiere decir que le estás dando energía a algo que todavía no existe. Es que mira lo que voy a tener que trabajar allá y mira lo que voy a tener que hacer con mi jefe y mira, tengo que arreglar eso con mis primos y además debo esto y aparte estás preocupándote. Estás dando energía a lo que no existe. Y acá te está diciendo que no te preocupes. No es conveniente que te preocupes por cada paso que tengas que dar. ¿Qué te está diciendo? Ocúpate de este momento que estás resolviendo. Ocúpate de la decisión que estás tomando aquí y ahora. Eso es más importante. Porque si puedes llevarte esta experiencia del presente y luego mantenerte presente con esa misma disposición en cada otro instante. Entonces va a ser fácil, porque no vas a estar preocupándote, sino ocupándote de cada instante. ¿Puedes notar la diferencia entre una cosa y otra? Necesito que te ocupes de cada instante, que te ocupes de tomar la decisión adecuada en el instante en el que te encuentras ahora. No te preocupes de lo que viene, ¿sí? No es conveniente que te preocupes por cada paso que tengas que dar. Si adoptas una perspectiva correcta al despertar, habrás ganado ya una gran ventaja. ¿Qué significaría adoptar la perspectiva correcta al despertar? He despertado en relación a mi hermano y a mi hermana. Esa es la perspectiva correcta. Como le he adoptado, le he abrazado mis creaciones, incluso las que yo digo que son negativas, y las he tolerado dentro de mí hasta que se ha integrado. Me he integrado a mis propias sombras, eso es lo que he hecho. No me he juzgado por pensar esos pensamientos negativos. Lo que he hecho es abrazar todo, integrarme a todo, hasta hacerlo todo paz, ¿sí? Entonces dice, mas si experimentas gran resistencia y ves que tu resolución flaquea, es que todavía no estás listo. No luches contra ti mismo. Piensa más bien en la clase de día que te gustaría tener y dite a ti mismo que hay una manera más fácil de que este mismo día pueda transcurrir así. Fíjense qué interesante. Está diciendo, sí, puedes encontrarte frustrado porque quisiste tomar la decisión y al final te dejaste llevar, bueno, no estabas listo todavía para tomar esa decisión. Ahora, ponte de pie otra vez y vuelve a intentarlo. Es todo. No te tires de palos, no te estés torturando psicológicamente porque soy un bruto, soy débil, soy malo. No, todo eso lo pones a un lado, simplemente no estaba listo en ese momento y ahora me estoy alistando. Y ahora fíjate lo que te dice, de dónde debes enfocarte. Más bien, concéntrate en la clase de día que te gustaría tener. Concéntrate en la clase de día que te gustaría tener y dite a ti mismo que hay una manera más fácil de que este mismo día pueda transcurrir. Bien, entonces, veamos esto. Y esto recién lo acabo de leer, hoy día lo leí de Elon Musk. Parece que él dijo esto en una conferencia. Si tienes 90 mil dólares, decía él, y por una transacción equivocada, pierdes 10 mil dólares, ¿qué harías? ¿Tirarías los 80 mil dólares que te quedaron por frustración? ¿Dirías a la basura con todo esto? He pasado un mal día, perdí 10 mil, así que pierdo todo mejor. ¿Harías eso? No, no lo harías. Bueno, en relación a tu día es exactamente lo mismo. Empezaste el día y digamos que tuviste la discusión que no querías tener, dijiste que te ibas a controlar, no te controlaste. Bien. Perdiste esos 10 minutos en esa pelea. La pregunta es, ¿quieres perder el resto del día? Porque a veces te quedas molesto por el resto del día. Y a veces por 2 semanas, y a veces por 2 meses, y a veces por 2 años con la misma persona. Y tú dices, por culpa de esa persona he perdido 2 años de mi vida. No, señorita, señorito, usted tomó la decisión de tirarse al suelo después de lo que le pasó y no ponerse de pie. Tú tomaste la decisión de perder no solamente 10 mil, sino los 80 mil restantes también. Fue tu decisión. ¿Por qué? Porque te decidiste lamentar tanto el asunto que ahora el lamento tiene que estar completo. Así que no voy a perder nada más 10.000, voy a perder los 90.000, voy a perder la totalidad. Eso es lo que haces cuando te lamentas y pasas el resto del día desgarrándote, llorando y sufriendo. Y mira lo que me hicieron y mira cómo me pusieron en esta posición. Pobrecito de mí. Perdiste un día por decisión propia. Aquí te dicen, no te enfoques en eso. ¿Perdiste los 10.000? Bueno, mira. Tienes los otros 80.000 ganados. Disfruta de esto y multiplícalos. Ahora conviértelos en 160.000. Y ahora conviértelos en 320.000. Y ahora sigue multiplicando y sigue creciendo. Piensa más bien en la clase de día que te gustaría tener. Dite a ti mismo que hay una manera muy fácil de que este mismo día pueda transcurrir así. Trata entonces, una vez más, de tener la clase de día que deseas. O sea, ya, esos primeros 10 minutos del día me la pasé peleando. ¿Cómo quiero pasar el resto de las 23 horas y 50 minutos que quedan? Me encantaría pasarlo con risas, me encantaría pasarlo en buena compañía, me encantaría comer lo que es saludable, me encantaría sentir mi cuerpo ejercitado, me encantaría todo eso. Bien, entonces me enfoco solamente en eso. Trata entonces, una vez más, de tener la clase de día que deseas. Fíjense, nos está dando pautas bien importantes. Porque aquí ya estamos en la aplicación de los principios del curso. Ya no es más la teoría o el proceso intelectual, oh, qué lindo el concepto que me compartieron en la clase del curso de milagros. No, señor. ¿Cómo puedo aplicar eso aquí y ahora? Toma notas. Agarra lápiz y papel y si te resuena lo que estamos diciendo, escríbelo. Escríbelo. Ayer justamente estaba leyendo a Jim Quick. Este Jim Quick decía. Señalaba un estudio acerca de retención de información y decía que las personas que escribían tenían la posibilidad de retener información un 85% más que las personas que no escribían aquello que habían entendido. Entonces señalaba él a los estudiantes que a veces se sentían pues muy a sus anchas en una clase, decían, entendí todo perfectamente, no tengo necesidad de tomar notas, frente a los otros que sí tomaban notas. Bueno, el que tomaba notas retenía mejor. ¿Por qué? Quizás por el hecho de que había puesto más energía. El hecho de escribir está colocando tu atención y tu foco en una idea específica. No es solamente que la tengo en la mente dando vueltas, sino que la estoy poniendo por papel. Es como firmar un contrato con esa idea. No la voy a olvidar, ahora es parte de mí. Bueno, tú tienes que hacer lo mismo. Practica esto, ¿no? Practicarlo es escribirlo en la vida, en el libro de texto de la vida. Eso es. Practica una y otra vez. Practica hasta que sea parte natural en ti, hasta que fluya a través de ti, hasta que sea automático. Porque te digo, si tu vida está mal, es porque tienes un montón de conductas automáticas que obedecen a creencias y pensamientos que en automático fluyen en tu mente. Y a menos que seas consciente de esos pensamientos automáticos negativos, tú no vas a poder hacer ningún cambio. Estos que son automáticos te llevan en piloto automático a actuar las cosas que no quieres y a recibir como consecuencia la vida que no quieres, pero en la que vives. ¿Quieres cambiar eso? Te está diciendo el curso aquí cómo hacer. No se trata de no fallar. Puedes equivocarte. Está bien, no estoy listo. Ahora, ya fallé en esos 10 minutos. ¿Cuál es la clase de día que quiero tener en los restantes 23 horas? 50 minutos que me quedan del día. ¿Quiero perder la totalidad del día o fue suficiente con esto? Es una decisión que estás tomando. Sí, pongamos en evidencia, esa es una decisión. Si tú me dices, estoy peleado por 8 años con mi primo, esa es una decisión. Desde que perdí ese trabajo, me he quedado en la pobreza, ya son 10 años, esa fue una decisión. Tú dirás, pero yo no decidí que me quitaran el trabajo, pero decidiste quedarte sin trabajo. Pudiste haber seguido buscando. No, es que en ese momento no había. ¿Y por qué paraste? Es que en esa ciudad no había. ¿Y por qué no te cambiaste de ciudad? Es que en ese país no había. ¿Por qué no te cambiaste de país? Es que en el planeta no había. Múdate a la luna, es lo que sea necesario. Pero muévete en la dirección del cambio o el cambio no va a ocurrir. Estás lleno de excusas y por eso no consigues resultados. Y tus excusas vienen de ese pensar automáticamente en negativo todo el tiempo. El curso te ha entrenado para pensar en positivo de manera consciente. Y ahora el curso te está diciendo, no lo hagas nada más en relación a ciertas cosas. Hazlo en relación a todas las cosas. No nada más tomes decisiones de estar en paz respecto de lo que te resulta fácil. Toma cada instante como una decisión para hacer las cosas más felices. Cada instante. Y acá nos dice, este enfoque comienza con la siguiente declaración. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Interesante. No tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Lo que significa es, por años he estado en esta conducta automática guiada por esta creencia y pensamiento automático, mis pensamientos automáticos negativos. Pero no más. No voy a tomar decisiones así, en automático, o por mi cuenta, como yo decía. Era mi ego el que estaba decidiendo por mí. Ahora tengo que permitir que el guía, que ya se encuentra en mi mente, pueda llevarme en la dirección de una mejor decisión. Esto quiere decir que estoy eligiendo no ser el juez de lo que se debe hacer. No soy yo el que va a determinar lo que se debe hacer. Pero quiere decir también que no juzgarás aquellas situaciones en las que te veas llamado a tomar una decisión. Pues si la juzgas, habrás establecido las reglas que determinan cómo debes reaccionar ante ellas. Y así, una respuesta diferente no haría sino causarte confusión, incertidumbre y temor. O sea, no solamente no juzgues lo que se debe hacer, sino tampoco juzgues la situación en la que ya estás envuelto. Así de simple. Dirás, pero ¿cómo no voy a juzgar si me han puesto en una posición negativa? No, ahí ya juzgaste. La otra persona tiene en mente un plan. Este otro involucrado tiene su propio plan. Y ahora tú, egoicamente, te planteas tu propio plan. O puedes decir, paremos ahí. Renuncio a mi plan, renuncio a tomar una decisión por mi cuenta y ahora pido la asistencia de quien realmente sabe y quien puede solucionar esto no solamente para mí, sino para todos los involucrados. Entonces aquí dice, pues si las juzgas habrás establecido las reglas que determinan cómo debes reaccionar ante ellas. Si dijiste es negativo, ya sabes cómo quieres reaccionar frente a eso, negativamente. Así, una respuesta diferente no haría sino causarte confusión, incertidumbre y temor. El mayor problema que tienes ahora es que todavía decides primero lo que vas a hacer y luego decides preguntar qué es lo que debes hacer. Esto lo voy a marcar porque es una patada al ego y es buenísimo. El mayor problema que tienes ahora, en este instante, es que primero decides lo que vas a hacer y luego recién pides o decides preguntar qué es lo que debes hacer. Y es posible que lo que oigas no resuelva el problema tal como lo percibiste inicialmente. Esto conduce al temor porque contradice tu percepción, de modo que te sientes atacado y por ende te sientes furioso. Hay ciertas reglas mediante las cuales esto se puede evitar, pero es inevitable que ocurra al principio, mientras aún estás aprendiendo a escuchar. Ajá. Entonces, a ver. Yo veo, por ejemplo, que los vecinos tienen fiestas regularmente y todo el estacionamiento frente a mi casa se ocupa. Entonces ya no hay lugar para estacionar mi propio carro. Entonces, yo digo, tengo que hacer algo para impedir que se estacionen en mi espacio. Pudiera colocar unos conos ahí o pudiera llamar a la ciudad para que le pongan una reprimenda al vecino o no sé. Pero se dan cuenta, ahí ya tomé una decisión. Y ahora digo, pero como soy buenito, voy a pedir asistencia. Espíritu Santo, dime cómo puedo hacer para que el vecino no se estacione en mi estacionamiento. ¿Se dan cuenta? Le estoy diciendo, yo sé la solución y tú deberías decirme qué debo hacer para solucionarlo. Estoy tratando de manipular al Espíritu Santo, eso es lo que estoy haciendo. Le estoy diciendo que yo sé lo que debe pasar y que ahora él me tiene que decir cómo hacer para que pase. El Espíritu Santo no juega con nuestras ilusiones. Las puede usar si se las entregamos. Yo le puedo decir, Espíritu Santo, estoy podrido de rabia de que no encuentro estacionamiento en el frente de mi casa y tengo la tendencia a acusar a mi vecino. y te entrego esta rabia y te entrego estas acusaciones. No quiero acusarlo, no quiero sentirme mal, te doy todo esto, enséñame cuál es la solución. Ahora sí, porque no le estoy diciendo yo sé la solución, tú arréglamelo como yo te estoy diciendo. No, le estoy diciendo no sé la solución, esto es lo que me molesta, te lo entrego todo y ahora sí estoy abierto a que tú me digas qué cosa debo hacer. Ahora es cuando el Espíritu Santo repara la situación en términos en los que yo ni siquiera puedo concebir. Ahora es cuando el milagro es posible, ¿no? Pasan cosas en ese momento, cosas extraordinarias, ¿no? De repente, el vecino me toca la puerta y me dice, vecino, no lo habíamos invitado, tenemos una reunión aquí y, de pronto se da la oportunidad de conversar y me pide disculpas por lo del parqueo, por lo del estacionamiento. Y entonces yo le digo que sí necesito por lo menos dos y me explico. Bueno, y las cosas cambian, la dinámica cambia. Pero no va a cambiar si yo estoy planeando, voy a poner clavos ahí para que el vecino no se vaya a estacionar y que las llantas de su coche se revienten. Haz eso y al rato vas a encontrar esos clavos en tus propias llantas, porque ese es tu estacionamiento. Entonces, necesitamos darnos cuenta. No vamos a manipular al Espíritu Santo. No se trata de eso. Se trata de entregarle todo este malestar que tengo y decirle, haz lo positivo, ayúdame con eso. No le puedo decir, este es el malestar y resuélveme el malestar. No, el malestar no existe, te va a decir el Espíritu Santo. No existe. Por lo tanto, déjame aportar con la solución. Pero cuando te aporta con la solución, si tú todavía estás agarrado del malestar, tú no vas a querer la solución que te da. Te molestas con la solución que te da. ¿Por qué? Porque todavía estás agarrado de lo que tú crees es la solución. Yo les conté de esa ocasión en la que yo estaba orando por mi hijo y el Espíritu Santo me dice, eso es basura. ¿Cómo así que basura? Yo me molesté. Me molesté, no estaba dispuesto. ¿Por qué? Porque en ese momento yo no le estaba pidiendo que decidiera por mí. Sin embargo, semanas antes yo le había dicho, cada vez que yo piense de manera equivocada, déjame saber de modo que yo pueda corregir el rumbo. O sea, semanas antes yo había tomado la decisión de ser guiado. Ahora, aparentemente yo no había pedido su guía, yo simplemente estaba orando por mi hijo y mientras estaba orando, la voz del Espíritu me dice, eso que estás haciendo es basura. Entonces mi ego se molesta y le dice, oh sí, a ver si tú sabes orar mejor que yo, ora, pues enséñame cómo se ora. Y entonces el Espíritu corrigió mi oración. Mi oración era que mi hijo esté protegido, que esté sanito en su escuela, que le vaya bien. Y el Espíritu me dijo que todos esos niños estén sanitos, que todos esos niños estén protegidos, que a todos les vaya bien. Y cuando me dijo eso, una cachetada para mi ego, que en ese momento no quería ser dirigido. ¿Se dan cuenta cómo en ocasiones sí queremos ser dirigidos y en otras ocasiones no queremos que nos dirijan? Como que yo sé cómo se ora. Yo tengo la claridad suficiente como para saber, no te metas con mi mente. No. Tengo que hacer lo que me está diciendo esta primera declaración. Hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Y tú dirás, es extremo, porque todo el día estoy pensando. Sí, al principio se va a sentir extremo. Y tienes que tener la disposición de ser guiado. Ahora, no te dice que sea así todo el tiempo, porque recuerdan el párrafo, nuestro propósito es ahora convertir en hábitos estos pensamientos de modo que estén a tu disposición en caso de necesidad. No es como que el Espíritu Santo me estaba corrigiendo cada 2 segundos. No. Pero cuando notaba que yo estaba cometiendo un error de percepción, de inmediato entraba a mi mente y ¡pum! Corregía. Y yo sentía como un golpe. Era un golpe a mi ego, obviamente. Pero si me ponía en la disposición de escuchar, primero no me gustaba. Y después concedí y decía, tienes toda la razón. Estoy loco si estoy orando así. Estoy orando desde el ego y eso no es orar. Perdón. Gracias por estar ahí, gracias por seguir guiándome. Entonces tenemos que disponernos a la guía del Espíritu Santo. Mucha gente me dice, pero yo no oigo al Espíritu Santo. Es que la verdad, ni siquiera quieres oírlo. Tú quieres oír a tu ego. Quieres oírte a ti mismo decir cosas que no son. Y cuanto más quieres oír las ilusiones en tu mente, menos dispuesto estás a escuchar la voz de tu conciencia superior, del Espíritu Santo. Entonces, acá nos dice, es inevitable que ocurra al principio, que te pongas en conflicto, ¿no? Mientras aún estás aprendiendo a escuchar. Siempre que te acuerdes de ello a lo largo del día y dispongas de un momento de calma para reflexionar, repítete a ti mismo nuevamente la clase de día que te gustaría tener, los sentimientos que deseas abrigar, las cosas que quieres que te sucedan así como lo que quieres experimentar. Y vi, si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. Es un día para la iluminación, es un día para estar con una mente clara, es un día en el que tu conciencia superior toma la posta y empieza a pensar por ti. Entonces, hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. Un día real, un día feliz. No felicidad porque todo va a ser armonioso. Felicidad porque es tu conciencia superior la que te guía a través de la ilusión. No importa lo que pase, vas a encontrar que todo es maravilloso. Incluso si te ponchó la llanta, eso va a ser maravilloso. Todo va a estar en el gozo del espíritu cuando eres guiado. Ahora dicen, si practicas estos dos procedimientos debidamente, ello te ayudará a dejarte guiar sin temor, pues no permitirá que primero surja la oposición para luego convertirse en un problema de por sí. O sea, te dice, en cada ocasión a lo largo del día, que dispongas de un momento de calma para reflexionar, ahí en ese momento te repites la clase de día que tú quisieras tener. Si no tomo ninguna decisión por mi cuenta, esa es la clase de día que se me concederá. Cuando yo tomo decisiones por mi cuenta, mi día se hace pedazos. Cuando no tomo ninguna decisión por mi cuenta, el día que se me concede es el día que Dios quiere para mí. Y como Dios desea mi felicidad por encima de todo, esa es la clase de día que se me concede cuando yo me hago un lado, cuando no tomo ninguna decisión por mi cuenta, cuando me dejo guiar. ¿Sí? Entonces dice acá, mas habrá ocasiones en las que ya habrás juzgado de antemano. En esos casos, la respuesta suscitará un ataque, a no ser que rectifiques tu mente de inmediato para que solo desee una respuesta efectiva. Ten por seguro que eso es lo que ha sucedido si no estás dispuesto a detenerte por un momento y pedir que se te dé la respuesta. Pues ello quiere decir que ya has tomado una decisión por tu cuenta y que no puedes ver cuál fue la pregunta. Necesitas ahora un rápido reconstituyente antes de volver a preguntar. Claro, eso es lo que yo les decía. Yo había pedido ser guiado, pero no en ese momento, cuando estaba orando por mi hijo. Sin embargo, como ya le había pedido de antemano, cada vez que yo me equivoque, déjame saber, me soltó el golpe. ¡Pah! Y entonces yo tuve que recapacitar. Pude haberme molestado, decir, me vas a decir cómo ahora estoy orando por mi hijo, lárgate de aquí, tú no puedes ser el Espíritu Santo. Pude haberme puesto en ese plan. Pero aquí nos dice, ten por seguro que eso es lo que ha sucedido si no estás dispuesto a detenerte por un momento y pedir que se te dé la respuesta. Claro, cuando te molestas no quieres la respuesta. Pero si eres lo suficientemente humilde, puedes pedirla. Les digo, yo cuando pedí la respuesta la pedí molesto. Oh, sí, tú sabes orar mejor que yo. A ver, enséñame cómo se ora. Yo estaba desafiando al Espíritu Santo. Y él tomó el desafío y me volvió a dar otra. Y entonces tu mente ya entra en ese estado de expansión. Y como has entrado en expansión, ya no puedes regresar a ser el idiota que eras antes. Así que de inmediato te das cuenta y dices, wow, mejor me callo. Mejor me callo porque hoy no tomaré ninguna decisión por mi cuenta. Esa es la clase de día que se me va a conceder si no lo hago. Tengo que estar en iluminación todo el tiempo. Dice, recuerda nuevamente la clase de día que te gustaría tener y reconoce que ha ocurrido algo que no forma parte de ello. Date cuenta entonces de que has hecho una pregunta por tu cuenta y de que debes haberla contestado de acuerdo con las condiciones que tú mismo has establecido. Di entonces, no tengo ninguna pregunta. Me olvidé de lo que tenía que decir. No tengo ninguna pregunta. Me olvidé de lo que tenía que decir. Claro. Ahora, si no tengo ninguna pregunta, entonces no tengo ninguna respuesta que aportar tampoco. ¿Verdad? A ver, hace años atrás, más de 20 años, trabajaba en una oficina dependiente de la compañía AT&T. Y había mucha competencia entre los trabajadores, los vendedores, ¿no? Y recuerdo que uno de los vendedores fue ascendido a supervisor. Y tenía muchos enemigos en el piso entre los vendedores que no habían ascendido. Entonces, uno de los que no había ascendido decidió que este que se cree jefe nuevo está haciéndonos la vida miserable, así que vamos a vengarnos. Entonces, la pregunta que él se hace en su mente es, ¿cómo puedo hacer para vengarme? ¿Cómo puedo hacer para hacerle daño a este que nos está haciendo daño? ¿No? Esa es la pregunta que él se planteó. ¿Qué hizo? Agarró una bolsa de azúcar y se la metió en el tanque de la gasolina del carro nuevo de este nuevo supervisor. El azúcar te destruye, pues, el motor del carro. Y sí, le destruyó el carro. El único problema es que en esa estación en el parking place, ¿cómo se llama? El estacionamiento, habían cámaras. Entonces, ¿qué creen? Los responsables habían sido filmados. Sí. Esta persona se había preguntado, ¿cómo puedo hacer daño? Y al final el daño resultó regresando a él también. Le hizo daño al carro de su supervisor y ahora se hizo daño a sí mismo y terminó siendo expulsado del trabajo y pagando la cuenta de un carro. ¿Y todo esto por qué? Porque trató de hacer daño. Incluso le pudieron haber puesto un cargo con la ley y no sé si pasó o no. Pero ¿qué pasaría si esta persona hubiera renunciado a esa pregunta, ¿cómo puedo hacer daño? Porque la respuesta no viene del Espíritu Santo. La respuesta no viene de quien quiere poner orden y unidad. La respuesta va a venir del ego. Ahora, si yo digo no tengo ninguna pregunta, me olvidé de lo que tenía que decidir. Ah, no tengo ninguna pregunta en relación a esto de cómo hacerle daño. Por lo tanto, no hay ninguna decisión que tomar en relación a eso. Simplemente voy a tratar de hacer mi trabajo bien. Es un nuevo supervisor, ya aprenderá. Poco a poco irá entendiendo para no crear animosidad en el grupo. Es todo. Es un paso a la vez. Entonces, el curso nos está diciendo acá. No te das cuenta de que ya has tomado una decisión y que ha sido la decisión equivocada y por eso estás sufriendo lo que estás sufriendo. Ahora, tú le pides al Espíritu Santo, guíame, pero cuando el Espíritu Santo quiere guiarte, tú dices, no, yo ya estoy respondiendo a la pregunta que yo planteé. ¿Cómo puedo mantenerme en conflicto con mi vecino? ¿Cómo puedo mantenerme ganador en esta pelea que tengo con mis hermanos? ¿Cómo puedo yo sacar ventaja de esta situación? Como yo ya planteé la pregunta y mi ego ya la está respondiendo, la respuesta que el Espíritu Santo me da parece un ataque. ¿Cómo que me voy a poner en paz con este? ¿Cómo que le dé el espacio de mi estacionamiento? ¿Cómo se te ocurre que yo voy a orar de otra manera que no sea como lo estoy haciendo? ¿Se dan cuenta? Mientras tú tengas esa animosidad interna que ya ha tomado una decisión y cree que tiene la respuesta para la pregunta, tú ya has decidido. Por lo tanto, no quieres que el Espíritu Santo decida por ti. No quieres que sea tu conciencia superior la que te guíe. No tengo ninguna pregunta. Me olvidé de lo que tenía que decidir. Es mejor decir eso. ¿Sabes qué? Estoy en un lío y en este momento renuncio a cualquier pregunta que me haya puesto en este lío. No tengo ninguna pregunta, me olvidé de lo que tenía que decidir. Esto cancela las condiciones que has establecido y permite que la respuesta te muestre cuál debió haber sido realmente la pregunta. Porque ahora que renuncio a mi pregunta y a mi respuesta y me olvido de la decisión que yo quería tomar, Espíritu Santo decide por mí. Y cuando Él decide, me doy cuenta de cuál debió ser la verdadera pregunta. ¿Cómo debería orar por mi hijo? Esa debió haber sido la verdadera pregunta. Ajá. ¿Yo qué hice? ¿Qué pregunta planteé yo ahí? ¿Cómo puedo salvar a mi hijo de la destrucción? Oh, vas a salvarlo a él y todos los demás que se mueran, ¿no? Que nada más tu niño salga sanito y los demás no importa, son hijos de otros. Es el ego, ¿verdad? Claro. ¿Cómo se debe orar por mi hijo? De esta manera, orando por todos los hijos y por todos los niños, dijo el Espíritu Santo. Entonces, esto cancela las condiciones que tú has establecido y permite que la respuesta te muestre cuál debió haber sido realmente la pregunta. Trata de observar esta regla sin demora, a pesar de tu resistencia, pues ya estás enfadado. Y tu temor de que se te vaya a dar una respuesta que no coincida con tu pregunta tal como la planteaste, cobrará ímpetu y acabarás creyendo que el día que deseas es uno en el que a tus preguntas se les da tus respuestas. Y no será así, pues ello te arruinaría el día al privarte de lo que realmente deseas. Esto puede ser muy difícil de entender una vez que has decidido por tu cuenta que qué reglas te prometen un día feliz. No obstante, esa decisión todavía puede revocarse mediante métodos sencillos que puedes aceptar. Si estás tan reacio a recibir que ni siquiera puedes olvidarte de tu pregunta, puedes empezar a cambiar de parecer con lo siguiente. Por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Bien, yo ya me planteé una pregunta y mi ego plantea la respuesta y las cosas se han puesto color de hormiga, no me gusta cómo se ha puesto el mundo frente a mí, por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Eso ya plantea la situación de que, por lo tanto, debo haber estado equivocado. Debo haber tomado la decisión equivocada. Es importante que yo reconozca que si la estoy pasando mal, debe ser que he tomado la decisión equivocada. Sí. La señora dice, es que no me voy de la casa a pesar de los maltratos por los niños. Y sufro, y sufro, y sufro, y sufro. Bueno, por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Por lo tanto, espero haber estado equivocado. Debe ser que tomé la decisión equivocada. ¿Cuál sería la decisión adecuada? El Espíritu Santo me lo va a indicar. Me mantengo atento. Fíjate, no estoy diciendo, decide esto, sal de la casa. No, te estoy diciendo, escucha al Espíritu Santo, escucha. Entonces, el Espíritu Santo nunca me va a decir que me separe de mi esposo. Estás equivocada, totalmente equivocada. El Espíritu Santo te va a indicar lo que sea lo más feliz, lo que sea seguridad para ti y para tu hijo o para tus hijos, incluso seguridad para tu esposo. Pues si te quedas demasiado y el otro pierde control y se emborracha y te mata, él va a la cárcel y tus hijos te quedan sin padres. Así que créeme. Si tú me dices, el Espíritu Santo nunca va a decidir que me separe físicamente, estás equivocada, estás tomando tu propia decisión y no tiene nada que ver con la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a dar verdaderas cachetadas al cerebro. O sea, cuando realmente te habla, te sacude. Y te sacudes porque estabas agarrada de tus propias decisiones. Cuando te lo diga con claridad, te vas a sacudir profundamente desde la médula. Y sin embargo, te vas a dar cuenta que tienes razón. Eso es exactamente lo que tengo que hacer. ¿Ya? No voy a avanzar más porque ya hemos avanzado casi 45 minutos. Y vamos a ver si respondo unas dos preguntas antes de saltarnos al otro canal. Déjenme ver. A ver, Grace Rollins dice, uf, tomé mala decisión, perdí mi hogar, mi casa, mi esposo, y de ahí en adelante, uf, ha sido terrible. Así es, Grace. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones desde el miedo a veces, ¿no? Y las decisiones deben ser tomadas desde el amor, pero no desde el amor egoico, sino desde el amor que es directamente emanado de la fuente en ti, de la conciencia superior en ti, de Dios en ti, la voz de Dios en tu mente, el Espíritu Santo. Ahora, Grace, si se siente mal en este momento, por lo menos puedo decidir que no me gusta cómo me estoy sintiendo ahora. Y ahora me doy cuenta, he tomado una decisión equivocada. Y ahora puedo dejarme guiar a la siguiente decisión que va a ser mucho más feliz y va a transformar mi realidad. Entonces, Espíritu Santo, encárgate tú ahora, enséñame. Yo renuncio a todas las preguntas y respuestas que yo misma me había dado. Espíritu Santo, guíame. La pregunta es, ¿cómo hago mi vida más feliz? Dime tú, ¿cómo convierto esta pesadilla en un sueño feliz? Enséñame cómo. ¿Sí? Ve por ese lado, Grace, a ver qué pasa. A ver, ¿quién más por acá? Pregunta de Jessica. Dice, Enrique, la verdad, con esta eterna cuarentena en Argentina, ya 7 meses, mi malestar es el miedo y este virus. ¿Cómo hago para que el Espíritu Santo me ayude? Le entrego mis miedos. Jessica, tienes que darte cuenta de que no estás sola en esto. Estamos pasando por esto todos nosotros. En todo el planeta estamos pasando por esta condición. Quizás es la primera vez en la historia de la humanidad en la que las condiciones nos han igualado a todos. Y si todos estamos pasando por esta dificultad, entonces habría que preguntarnos, ¿qué es lo que están haciendo en esta otra casa donde la pasan en paz? ¿Qué decisiones están tomando allá? Probablemente el Espíritu Santo los está guiando. Bueno, yo renuncio a cualquier decisión que pueda haber yo tomado que me ha hecho sentir miedo del virus, miedo de la pandemia, miedo de la cuarentena. Renuncio a todas esas decisiones equivocadas y ahora, Espíritu Santo, te ruego que enciendas mi mente, que te conviertas tú en el foco de atención positiva y que me lleves a comprender qué es lo que debo hacer durante este periodo. Te digo que todo está para ser reinterpretado, Jessica. Por ejemplo, yo tenía una semana de unos malestares medio extraños en el cuerpo, un dolor en el intestino, Yo puedo interpretarlo mal o ponerme en crisis o decir, oh, ya me estoy muriendo o lo que fuera. O puedes simplemente observar la situación y decir, me estoy transformando. Lo que sea que está pasando no es un punto de equilibrio. Estoy buscando el equilibrio, ¿no? Los órganos están respondiendo a ciertos cambios que están ocurriendo en mi mente. ¿Sí? Cuanto más rápidamente pueda poner mi mente en calma, más rápidamente mi organismo va a reaccionar con calma, con paz. Entonces necesito trabajar con mi mente. Esta pandemia nos ha empujado hacia adentro, nos ha empujado a la casa, pero nos ha empujado al útero en el que estamos en gestación, nos ha empujado a nuestra propia mente. Ya no podemos ir hacia afuera, necesitamos sí o sí ir hacia adentro. Y allá adentro encontramos a nuestro guía. Esto nos está invitando a dejarnos llevar por la guía auténtica, la guía de la voz de Dios en nosotros, Jessica. Déjate llevar, déjate guiar, ¿sí? ¿Alguna última pregunta hoy? Giselle dice, ¿puedo tomar decisiones acertadas por alguien más? Es decir, ¿el Espíritu Santo puede darnos las señales como conexión extensa? Yo diría que en ciertas situaciones sí, pero por lo general es en relación a los menores de edad, ¿no? Los que no pueden todavía tomar una decisión por su cuenta. Cuando se trata de un adulto que ya puede pensar independientemente de ti, lo que podemos hacer ahí es orar por ellos y entregárselos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego a mi hija, te entrego a mi hijo, te entrego a mi sobrino. Desde mi percepción está en malos pasos, está usando drogas o está haciendo esto o lo otro. Me perdono por la percepción que tengo de él. Yo sé que tú tienes para él un plan de vida distinto y superior y yo me rindo. Yo no voy a decir qué es lo que yo quiero para él. Yo quisiera que fuera abogado, quisiera que fuera doctor, quisiera que estudiara, quisiera esto, quisiera lo otro. Renuncio a todo esto. Te entrego a mi sobrino en tus manos para que tú te encargues de llevarlo a la solución y yo voy a orar, me comprometo a orar, tomo en este momento la decisión de entregar mi energía espiritual para su transformación. Úsala, por favor, gracias. ¿Te das cuenta, Giselle? En ciertos casos puede estar, puede ser lo apropiado, en otros casos no. No puedo interferir con el libre albedrío de las otras personas. De eso se trata, ser libres, ¿verdad? Entonces, por más que yo tenga un buen deseo hacia mi hijo, él ya tiene 21 años y él tiene que tomar su decisión y yo lo único que puedo hacer es entregárselo en las manos a Dios y confiar y dar lo mejor que pueda mientras mi hijo está a mi lado. Y es todo lo que podemos hacer por ahora. Pero confía, porque la solución que te plantea el Espíritu Santo es la que realmente corrige esto. El ego nunca te plantea una solución real. El Espíritu Santo, sin embargo, cuando corrige esto, lo corrige para todos los involucrados, para ti y para las otras personas. Así que confía. Bueno, les agradezco por haber estado aquí. Gracias, Cintia, por tu aporte. Veo que estás usando el super chat. Gracias a todos los que están apoyando nuestro canal, a todos los que pegan nuestros videos en sus redes sociales. Gracias a todos los que nos acompañan. Ya estamos en el capítulo 30. Y les digo, ahorita nos pasamos al canal de Horacio Faveiro Todo Positivo para hacer con él las afirmaciones de inicio de mes de octubre. Y a las 7 nos pasamos al canal de Boris Villanueva para hacer esta conversación que vamos a tener con mi hermano ahí en un par de horas más. Así que un abrazo para todos, se cuidan, así que nos volvamos a ver. Chao.